y olvidarnos un
poquito. ¿Qué te
parece
si hablamos un poco de política?
Aquí estamos.
Profesor,
¿qué
usted...
política puede ser, ¿eh?
Dejamos un ratito la economía, aunque con la persona que vamos a hablar también trata el tema de economía.
Sí,
¿eh?
Por supuesto, sí.
Porque
sí.
Hoy en día la economía y la política van de la mano. Ya no es como antes, que los especialistas, los craniotecas en economía hablaban y los políticos hacían política. No, sí, ahora van de la mano.
Efectivamente.
Van de la mano. Y creo que es así, que debe ser así.
Debe ser así.
Estamos en estudios
con
nuestra invitada, hoy de lujo, nuestra invitada Nadia Burgos.
Buenas tardes.
Del MST, Nueva Izquierda. Buenas tardes, ¿cómo andas, Nadia?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bueno, quiero mandar ante todo un saludo a mi amigo Luis Meiner, que está por el centro de la provincia, tirando para el lado de Nagoya, tengo entendido,
haciendo campaña.
Es una persona, y perdón, dos segundos, sí. Es una persona que si tiene que ir de candidato a concejal, de candidato a presidente, de candidato a gobernador, labura de la misma manera pateando la calle. Y eso es lo que me asombra a mí. Un día le dije a un sindicalista, fíjate vos, a Edgardo Mazzarotti, cerca de 40, lo conocéis, me imagino, hace cerca de 40 años nos chocamos en un 4, subimos los dos al mismo colectivo.
Hasta el día de hoy se lo ve arriba.
Claro, pero bueno, pero entonces, por ejemplo, él era de ATE, su colega de UPCN ya tenía uno de esos.
Una lancha.
7 metros y medio de largo, por no sé cuánto de ancho, y los secretarios tenían lancha, ¿no es cierto? Entonces, me asombró. Y después, durante el correr del tiempo y de la vida, después de 40 años, igual.
Sí, es cierto.
Vive en la misma casa, con los mismos problemas y hasta sacando créditos cuando no tiene para poder subsistir. O tiene algunos problemitos o quiere comprar algo. Ah. ¿No? O sea, esa gente me llama la
atención. Merece mucho respeto.
Mucho respeto.
Mucho respeto.
Nadia, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien. Acá, en el tramo final de la campaña ya, con el esfuerzo, digamos, que estamos poniendo, con esta campaña militante que hacemos, y la verdad que bueno, que contenta. Ayer estuve en Gualeguaychú, en Gualeguay, y seguimos tratando de recorrer la provincia con los recursos que tenemos, y llevando nuestras propuestas, también sobre todo para que se discuta un poco de política, un poco de economía, en una campaña que viene bastante callada, apática y corrida de eje, podríamos decir.
¿Cómo lo recibe la gente, Nadia?
Y
a las propuestas.
A las propuestas muy bien, pero primero hay que hacer, digamos, un pequeño trabajo,
claro.
Porque la verdad es que el intento de polarización que han hecho los partidos tradicionales junto con grandes medios de comunicación que apuestan a eso, tiene efectos, digamos, sobre la gente.
Sí.
Y hay una situación de hartazgo, digamos, que yo en cierto punto también la comparto, ¿no? Porque ellos, en realidad, quienes reciben nuestras propuestas y quienes están en el día a día trabajando, haciendo sus cosas cotidianas, el hartazgo que tienen es a la política tradicional, digamos, a bancarse campañas en donde gente con traje, bien vestida, con choferes que lo lleven para todos lados y demás, le dicen que van a cambiar la realidad que viven y después eso nunca llega, digamos. Entonces, hay una crisis muy grande en el sistema político en nuestra provincia y en nuestro país, y eso también se refleja un poco en la apatía. Y nosotros, desde la izquierda, la verdad es que hacemos un esfuerzo muy grande para poder llevar nuestras propuestas y se reciben muy bien, digamos. La primera gran alegría que pudimos tener nosotros, quienes militamos en la izquierda, pero también el conjunto de la gente que quiere apostar a esta alternativa, fue la unidad, ¿no? La unidad lograda con el FIT. Es una unidad que no se veía en la Argentina hace 30 años.
Disculpame, Nadia, ¿qué es el FIT?
El FIT es el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que lo compone el PTS, el PO, Izquierda Socialista, y junto al MST, que esa es la gran, digamos, novedad de la unidad, somos los cuatro principales partidos de izquierda de la Argentina, hemos logrado construir el FIT Unidad, digamos, como propuesta electoral para estas elecciones.
Claro, yo los otros días le preguntábamos a la persona que vino, candidata de otra franja de la izquierda, que por qué siempre están separados. Si yo, uno viendo las propuestas de ustedes,
que son,
y la propuesta
son
de los
muy similares.
Son similares,
sí,
muy
sí, por
similares.
Supuesto.
¿Será cuestión de personalismo, quizás? Algo de eso.
Y yo creo que algo de eso hay en esta oportunidad, digamos, ¿no? Lamentablemente, Manuela y los compañeros del Nuevo MAS decidieron priorizar la candidatura a presidente de ella y no la unidad de la izquierda,
claro.
Digamos. Nosotros también teníamos una candidata a presidenta, que era mujer y que era joven, que es el Fierro. digamos, sí, en pos de la unidad, bajamos esa candidatura, se eleva como candidata a diputada de la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros creíamos que eso es lo que se necesita, pero no solamente para el plano electoral, porque la discusión está ahí, digamos. ¿Qué unidad necesitan los trabajadores, las mujeres y la juventud? Y cuando hablo de qué unidad, también cuestiono, digamos, a los armados de los partidos tradicionales, ¿no? Que hasta último momento saltaron de un lado al otro, digamos. Era un desfile de panqueques para todos lados.
Te pregunto, ¿vos no llevás ningún peronista en la lista?
No, nosotros no somos el único espacio que no tiene un peronista en la lista, digamos. Pero sí encantamos a muchos peronistas militantes. Y sí charlamos con muchos peronistas, digamos, de base, ¿no? Que es con quienes también hay que dialogar, porque una cosa son los Pichetto, los Fernández, los Massa, los Urtubey, y otra cosa es el trabajador, digamos, que todos los días tiene que ver cómo hace para pagar los tarifazos, para cómo hace para llegar a fin de mes, cómo hace para pagar el transporte, que pasa horas esperando a que el colectivo pase, digamos, y la verdad es que con esas, con todo eso, esos trabajadores, la izquierda cada vez puede tener más diálogo y eso nos fortalece, digamos. De hecho, nosotros venimos de una elección provincial en la cual salimos fortalecidos. No pudimos por muy poquito lograr el objetivo histórico que teníamos, que era ingresar a la legislatura, pero
estuvo muy cerca.
Logramos ser la tercera fuerza política, y seguimos sosteniendo ahí un espacio que como les decía, es una unidad que no está al servicio únicamente de lo electoral, digamos, porque la realidad es que hoy todo nos empuja a pensar las elecciones, ¿no? Sí. Pero van a pasar el 11 de agosto, va a pasar octubre, va a pasar el 10 de diciembre, y lo que hay claridad es que de las fuerzas tradicionales, que son las que hoy intentan hacer la polarización, van a seguir caminos más o menos parecidos, digamos, ¿no? Si bien uno puede decir, bueno, hay matices, cuando uno les pregunta por las cuestiones estratégicas, de fondos primordiales del modelo de país que defienden, y te dicen al FMI, hay que, bueno, renegociemos, y te dicen la salida es Vaca Muerta y el modelo Barrick y el agronegocio, y nosotros decimos, no, no, eso ya está de más probado, y las consecuencias están a la vista. Digamos, yo no soporto vivir en una provincia en donde las últimas estadísticas dicen que el 50% de los niños y las niñas son pobres. Digamos, o sea, esa es la pobreza en la que vivimos. Mientras el gobernador Bordet trae a Fernández, hace un acto espectacular, digamos, de campaña con él y dice que vivimos en una provincia con superávit. Bueno, claro, ¿para quién es el superávit?
Yo voy a mandar un cortecito chiquitito porque está la publicidad justamente de los partidos políticos. Tomamos la nota.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Hay futuro para todos.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidentes de la Nación. Todos, lista 136, Celeste y Blanca.
La elección es tuya, vos nos elegiste. Agenda 19.
Continuamos con Nadia Burgos. Nadia Burgos es de esta nueva izquierda, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, ¿no? Del MCTS, Nueva Izquierda, MCT, perdón, Nueva Izquierda. Y uno cuando la ve en la tribuna, cuando la ve en la trinchera, vamos a ser sinceros, la ves con una personalidad avasallante. Pero cuando la ves acá en una mesa de amigos, ves que explica claramente y sabe lo que quiere. Yo creo que el hecho de que por tu vida haya pasado la carrera de psicología ayuda mucho, ¿no?
Y la verdad es que para mí es una herramienta muy importante.
Muy importante.
Sí, y es
socialmente, también, para ir conociendo las realidades.
Sí, sí, y también es un pendiente también en mi vida, ¿no? Porque me falta la tesis nada más para ser psicóloga. Y
pero bueno,
hay que sentarse a hacerlo, y la verdad es que estoy dedicando tiempo a a otras cosas que para mí en este momento son primordiales, digamos, como claro. construir una fuerza política uh-huh. que defienda verdaderamente los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de los jubilados.
¿Dónde estudiás, Nadia?
En la UADER. Si no hubiera existido la UADER, no hubiera podido estudiar esta carrera, digamos. Yo terminé la secundaria en Villahuay, me vine a vivir acá para estudiar. Y la verdad es que la universidad pública y la UADER en particular fue para mí muy, muy importante.
Brinda oportunidades.
Sí, por supuesto, digamos, y hay que defenderla.
Usted es de la UADER, ¿no?
De verdad.
Yo doy clase en la UADER, Facultad de Ciencias de la Gestión, sí, sí, sí. Yo soy, estoy en la UADER.
Usted es defensor de la UADER.
Desde que se creó. Soy defensor de la UADER a pesar de que no estoy de acuerdo con algunos manejos de la UADER.
Sí.
Lo digo claro.
Bueno, yo empecé a
siempre
militar.
Siempre lo manifestó a eso, sí, profesor. Sí, no, pues, no lo vamos a esconder ahora.
Pero de la docencia totalmente consustanciado con la UADER uh-huh. y brindando el mayor...
Pero queriendo a la institución.
Bueno, por supuesto, por supuesto.
Le ha brindado oportunidades a miles.
Muchísimo.
Sí, sí. Y no tiene la valorización que se necesita,
no,
digamos. El edificio propio para la UADER es algo que no puede esperar más, digamos.
Sí. Que es una de las cosas que le quita identidad a la universidad.
Por supuesto.
El no tener una sede física propia, sea campus, que sería lo mejor, o que tenga una sede donde exista el rectorado, donde existan algunas carreras, algunas facultades, porque está lamentablemente
huérfana de ese espacio.
Está desperdigada por uh-huh. toda la ciudad, acá en Paraná, y por toda la provincia, que está bien por toda la provincia.
Me imagino que pero, esa debe ser una de las propuestas también cuando se hacen las elecciones provinciales.
Sí,
¿no?
Es que es una propuesta fundamental, digamos, para la juventud, porque la UADER significa para muchos lo que significó para mí, digamos, la posibilidad claro, de estudiar sí, una carrera estudiar. Universitaria,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Para mis hermanos, uh-huh. digamos, o sea, la verdad es que para quienes somos hijos de laburantes, la UADER es la oportunidad sí, sí. de tener una profesión, digamos.
Sí,
entonces,
sí, sí, no dudas,
si no hay una valorización de la universidad pública como corresponde, lo que se pierde también es la calidad, porque sí. en la UADER se forman los futuros profesores de esta provincia, los psicólogos, bueno, gestión, sí, hay sí. salud, digamos, también, sí. enfermeros.
En todas las áreas.
Entonces,
los otros días, el lunes tomé examen a 3 alumnos. Uno era de Federal, otro de acá de Paraná y otro de San José.
Es que es eso.
O sea, claro. fíjense, Paraná, Federal, San José. Digamos,
sí, sí.
O sea, muestra la, digamos, la recepción que tiene la UADER de alumnos de todos los ámbitos de la provincia. E inclusive aclaro que hay a veces alumnos de la provincia de Santa
sí,
Fe.
Sí, en psicología hay muchísimos de la provincia de Santa sí, Fe que sí. no pueden ir a Rosario a estudiar y vienen sí, sí. aquí a Paraná.
Yo creo que es importante eso del crecimiento universitario que debe tener con seriedad, ¿no? La institución
sí, sí, sí.
debe sí. es nuestra. Carancho, es nuestra.
Claro, por eso
que tendría que dar más bola al gobierno provincial. Es nuestra.
Lo que pasa que, bueno, es medio, en algunos aspectos, un agujero negro para las finanzas de la provincia.
Pero hay tantos agujeros negros
que se crean
a propósito para tapar otros agujeros
pero
negros.
Voy a la situación que quizás muchos de esos recursos que van a un agujero negro debieran destinarse a fortalecer la docencia, la investigación, la infraestructura física. A eso me refiero.
Sí, sí, nosotros, o sea, cuando uno habla de calidad educativa, hay factores que son fundamentales, digamos, la infraestructura y el salario docente son variables pedagógicas y no las podemos dejar y entender de otra manera, digamos, o sea, son variables pedagógicas. Entonces, influyen en el tipo de conocimiento que se imparte en esa institución, digamos, y esto pasa sí. para la UADER como para todo el sistema educativo secundario, primario, sí, sí, sí. de primera infancia en la provincia. Digamos, hoy hay escasez de jardines, digamos, y uh-huh. de instituciones de primera infancia, las escuelas secundarias son un desastre.
De
hecho,
profesionales también de jardines de infantes hay escasez, ¿no? O sea, hacen falta.
Sí, sí, por supuesto, hace falta. Pero aparte hace falta pensar qué tipo de educación queremos, ¿no? Porque también hay docentes que tienen, lamentablemente, una sobrecarga de horas, digamos, en escuelas distintas. Entonces están corriendo de una institución a otra y se encuentra...
Taxi.
Sí, y se encuentra con la imposibilidad de tomar, digamos, con más cuidado cada una de las clases que da, digamos, pero porque tiene una imposibilidad real. Porque, bueno, ¿cuánto aguanta tu cuerpo, tu mente corriendo de una escuela a otra, digamos?
Todos
aparte, con un salario que es tremendo, ¿no? Uh-huh. Ni hablar de los docentes que, bueno, que este año tuvieron una gran pelea y la siguen teniendo por los códigos de traslados, digamos, hay docentes que tienen que trasladarse a otras ciudades.
Mira, yo te digo algo que seguramente tus papás te lo habrán dicho alguna vez, o tus abuelos, cuando dijiste voy a ser docente, o en el caso tuyo, que voy a... Vos pues sos contador, pero bueno, ejercer la docencia. Pero cuando un día me yo era chico, recién estaba terminando la primaria, y me dice mi padre, vos tenés que seguir estudiando, menos para maestro, dice, porque te vas a morir de hambre toda la vida. Y me quedó para siempre eso. O sea, hace 50 años me lo dijo.
Ya se pensaba ese preconcepto.
De los maestros, que ganaban poco.
Es que ganan poco, pero aparte, si uno mira, por ejemplo, el presupuesto para hablar en términos nacionales, ¿no? Porque la crisis educativa se profundizó mucho con la descentralización de la educación, ¿no? Nosotros desde la izquierda creemos que tanto el sistema de salud como el sistema educativo tendría que ser único, público, estatal, de calidad y laico, digamos, ¿no? Es decir, volver a un sistema único de salud, que no haya educación y salud privada, digamos, que no se permita. Digamos, los mejores estándares de salud y educación en el mundo es porque tienen sistemas únicos que son estatales, digamos. Nosotros creemos que hay que volver a eso. Y cuando uno mira cuáles son las proyecciones que el macrismo tiene, pero incluso acá en la provincia, Bordé también tiene para la educación, se encuentra que, tomando el presupuesto total del 2019, la suma del 8% es la suma del... el 8% total del presupuesto, ¿no? Es educación y salud juntos. Ahora, el 10% del presupuesto se destina al pago de deuda externa. Entonces, ahí nosotros tenemos un pequeño ítem que te demuestra hacia dónde están orientados los intereses de los gobiernos. Digamos, el macrismo destina el 10% del presupuesto en 2019 a pagar la deuda externa. Digamos, y esto es algo que se tiene que revertir. Nosotros tenemos que invertir más en salud y en educación, digamos, porque si no, no tenemos, ya no futuro, no tenemos presente, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de la situación de los hospitales hoy. Y aquí en la provincia, por ejemplo, algo que nosotros cuestionamos muchísimo y que creemos que hay que revertir, en el presupuesto 2019 provincial hubo un ítem que superó la inflación que estaba proyectada, y fue el subsidio a la educación privada, que aumentaba un 51%. El presupuesto a la educación pública era solo de un 32% el aumento. Como nosotros creemos que hay que eliminar los subsidios de la educación privada. Y la escuela privada que no se pueda sostener, que el Estado se haga cargo, porque en realidad el Estado ya le paga no solo los salarios, digamos, sino que también subsidios constantes para mantenerse. Entonces,
no, y lo yo a veces lo discuto incluso en planos cercanos, ¿no? Son los mismos docentes. Porque si vos decís que tenés docentes formados quizás de otra manera, mucho más capacitados, más modernizados, no sé cómo llamarlo. Más actualizados. Se merecen quizás ganar un poco más y todo lo que vos quieras.
Pero son los mismos.
Son los mismos.
Que van de un lado a otro.
O sea, para mí es una especie de discriminación. No, porque son los mismos.
Sí,
docentes.
Sí, sí. Es un ataque a la educación pública, digamos. Directa.
A mí me da bronca que dejen de lado la educación pública. Yo valoro muchísimo la educación pública.
Es que
lo
tenemos.
Pero
que...
también hay que hacer reformas, hay que ser.
Ayornarla
un poco.
Y mucho, porque estamos quedando muy relegados.
Bueno, pero no te olvides que cuando nosotros íbamos a la educación pública, como ella tiene razón, era centralizada. Era Nación quien manejaba y había una teoría para todos. Acá cada provincia hace lo que quiere en educación. Cada provincia, a veces cuando el propio presidente Macri dice yo quiero la misma educación en Jujuy que en Tierra del Fuego, que en Mendoza, no se puede, porque cada Formosa, Gildo Infrán hace lo que quiere en educación.
Hace 27 años que está en el poder.
Y hace lo que quiere. Entonces, nunca vamos a tener el mismo argentino con la misma educación en todos lados. Mira, nos quedan pocos minutos. Yo te quiero hacer un cuestionario.
Dale.
Nadia Burgos, candidata a diputada nacional, nos está visitando. Contame quién es Gabriel Alfredo Hey.
Es un docente de Crespo.
Por el apellido,
militante de hace muchos años, ha sido candidato a gobernador nuestro. Para nosotros esta lista había que conformarla, digamos, mostrando también la pertenencia de toda la provincia, digamos, en la izquierda. Y bueno, Gabriel es para nosotros un compañero muy valioso.
Sofía Cáceres Esforza
fue nuestra candidata a intendente aquí en Paraná.
Es
politóloga.
Es
joven, 26 años.
Y Pablo Damián Amarillo.
Él es docente de Concepción del Uruguay, es del Partido Obrero. Es un compañero que no es exclusivamente del MST, pero sí del FIT Unida.
Perfecto. Vamos a los candidatos a senadores nacionales. Mi amigo Luis Meiner.
Bueno, sociólogo, docente, sí, en secundaria, sí, terciaria, sí, universitaria.
Sí, estuvo una noche este año, al principio de año, sí, cuando sí, estábamos sí. Unas veces a la semana de noche estuvo visitándonos.
Uh-huh. Después, Mirta Alejandra Riquelme.
Sí, Ale fue candidata a viceintendenta de Concordia, es de una trabajadora de comercio de Concordia.
Y contame la fórmula presidencial, porque ustedes no van con boleta corta, sino que van con boleta de tres cuerpos. Uh-huh. La llamada para este caso, boleta larga, ¿no?
Bueno, todos Nicolás del Caño, ya lo conocemos.
Las conocemos los dos,
sí,
pero...
Sí, Romina del Pla.
Y del Pla.
Bueno, ellos han sido diputados nacionales ambos. Para mí es muy importante en este punto decir, porque es una propuesta con mucha fuerza desde la izquierda, digamos, es mostrar cómo tanto Nicolás del Caño como Romina del Pla, como en su momento Vilma Ripoll, que digamos, del MST y fue diputada también, ambos, los tres, cobran igual que el salario de una directora de escuela, el resto del salario y las dietas que reciben por ser diputados lo donan.
O sea, para cobran lo mismo, pero donan, se quedan con la parte del
equivalente
a un maestro.
Uh-huh. Y el resto lo donan a las luchas en curso, a los, cada uno de los conflictos que haya. Y además, bueno, por ejemplo, en el caso de Vilma Ripoll, algo que nosotros reivindicamos no solamente para el término político, sino también, por ejemplo, para el modelo sindical que queremos. Uh-huh. Vilma terminó su segundo mandato y volvió al hospital italiano de donde salió y se jubiló como enfermera. Para nosotros eso tiene que ser un mecanismo en la política. Digamos.
Pero con 40 años de lucha política, ¿no?
Por supuesto que todavía la tiene. Todavía sigue, porque tiene más pila que yo. Misma.
Sí, no. Es tremendo. Y ha pasado cada una.
Un exilio, vivir en otro lado.
Todo eso junto. Entonces, bueno, Nadia, realmente nos sorprendió a Nadia. Falta el café acá, yo les digo, falta el café, falta el mate.
La verdad que estamos en deuda con...
Único que le damos a brindar es una silla para que se sienten.
Único que podemos brindar por ahora.
Tienen un micrófono...
Abierto.
Desde ya.
Muchas gracias.
Para la oportunidad que requieran. Solamente se contactan con producción y nos volvemos a encontrar. Pero lo principal es que los escuchó mucha gente a esta hora.
Sí. Muchísimas gracias.
Nos escuchó mucha gente a esta hora. Así que ya estamos sobre la... así son las mujeres. Son acá y en la casa, son iguales. Un minuto, vamos, así,
listo,
allá.
Listo.
Nadia, gracias por habernos
invitado. ¿Viste qué bien que sale esto? Si dirigiéramos las mujeres del país, imagínate.
Bueno, vamos a un corte.